otro día leía una cosa que comentaban acerca de la falta de autoestima de los niños y lo importante que era saber educar la autoestima. Y hablaban de la isla de la competencia, decía. Que a lo mejor mucho ya la conocía yo, ¿no? Pero que era que cuando tú descubres algo que alguien hace bien, lo que uno tiene que hacer es potenciarlo. Normalmente cuando educamos podemos quedarnos en lo que uno hace mal, que es más fácil verlo. Los niños tienen experiencia, ¿verdad? Y los padres también. Y nos podemos quedar en ello. Sin embargo, decía, cuando tú potencias esa isla de la competencia, ese ambiente, ese lugar, o aquello concreto que yo hago bien, consigo potenciar esa autoestima de cualquiera. Cuando pensaba en esto, pensaba en nuestra misión, muchas veces en la iglesia, como familia de Schoenstatt, y pensaba como también todos tenemos, cada uno de nosotros tiene una isla de competencia. Hay cosas que hacemos bien y cosas que hacemos mal o fatal. Si cantamos mal, pues seguramente no nos invitarán al coro y a lo mejor nos ofenderemos. Y digo, qué injusto, ¿no? Que lo bien que yo cantaba de pequeño. Y a lo mejor otro no sé, cualquier cosa, ¿no?, que uno pueda hacer, pues no lo hace tan bien como quisiera. Y sin embargo hay cosas que hacemos bien. Y el especialista en descubrir lo que uno hace bien fue, sin duda, el padre Kentenich. Sabía descubrir en cada uno sus potencias, lo que realmente hacía bien. Y tenía la calidad como educador de saber potenciarlas y saber mostrarle a cada uno qué tenía que potenciar. Y es por eso quizá que nuestro movimiento tiene una estructura compleja, ¿no?, porque en ella caben todas las islas de competencias de cada uno y cada uno tiene su lugar aquí. La dificultad siempre cuando uno potencia solamente lo propio es que nos puede costar, quizá por nuestro campo conciencial estrecho, ver más allá de nuestra competencia, de lo que nos toca o de lo que hacemos bien. Y nos cuesta a veces incluso pues ser capaces de ver lo que hacen bien otros, de enaltecerlos y de sentirnos también corresponsables con los demás en lo que hacen y en definitiva de construir la unidad, esa unidad de la que hemos hablado tanto en esta jornada. Una unidad que es un carisma y que es un misterio y que es un don del espíritu y que es parte de nuestra misión, la misión fundamental, y donde también está nuestra fuerza, está nuestra debilidad muchas veces, ¿no? Por eso siempre, de forma especial en esta jornada, pues lo que logramos de alguna forma, lo que logra el espíritu con nosotros es unirnos más, porque compartimos durante 2 días muchos sueños, muchos anhelos, muchos deseos del corazón. Y de alguna forma volvemos a experimentar lo que compartíamos el 18 de octubre. No arden nuestros corazones. Volvemos a sentir hoy que los corazones arden. Y arden con esa fuerza de aquellos que, como también comentaba antes Pilar, pues también nos sentimos indignados con tantas cosas. Indignados al ver muchas veces las injusticias, al comprobar cosas que nos duelen alrededor, al darnos cuenta de un mundo que es como es y que lo quisiéramos cambiar y que nos cueste, nos sentimos débiles y nos indignamos. Pues indignamos de forma distinta, no con rabia, no con odio, sino con el amor de Dios. Decía el padre Kentenich que el mundo no lo cambió Cristo con sus homilías, con sus charlas, no lo cambió tampoco con sus grandes aglomeraciones de gente y de personas que lo seguían, sino que Cristo cambió el mundo desde la cruz, desde la ignominia de la cruz, desde el abandono de la cruz, fue como cambió el mundo. Por eso cuando hoy se nos pregunta en esta jornada más de la misión, mundial de la misión, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿O qué es lo principal que nos llevamos en nuestro corazón al acabar esta jornada? La respuesta del Evangelio ha tocado central. El mandamiento principal es amar a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu vida, y al prójimo como a ti mismo. En definitiva, pone el acento en lo central, en lo nuclear. Podríamos organizar grandes pastorales, grandes eventos, pero si no lo hacemos con amor, muchas veces destruimos con la mano izquierda lo que construimos con la derecha. Si nos falta la caridad, si nos falta ese espíritu que no juzga, que no condena, que no critica, si nos falta esa misericordia, como decía la primera lectura, de fijarnos en el débil, en el sufriente, en el herido. A todos nos ha impactado, por supuesto, la imagen de la niña china de 2 años, ¿no?, atropellada, abandonada en mitad de la calle, nos impacta por la fuerza que tiene ese hecho. Pero ¿cuántas personas nosotros dejamos de lado a mitad del camino y pasamos de largo nuestra vida? ¿A cuántas personas hemos dejado de lado, incluso nuestra familia de Schoenstatt, cuando ya no han tenido ningún cargo de responsabilidad y a lo mejor ya no están tan presentes y nos hemos olvidado de ellos? ¿A cuántas personas mayores dejamos de lado? ¿A cuántas personas enfermas? ¿A cuántos que sufren los abandonamos o no los tomamos en cuenta? Porque ya no valen, porque ya no nos sirven, porque no son útiles. Y como dirigentes en muchas ocasiones podemos tener la tentación de solamente buscar a aquellos que nos sirven, que nos son útiles, que son, en este momento, juegan un papel importante, y olvidarnos de aquel que está tendido a mitad del camino, olvidarnos de esa caridad, de esa entrega de nuestro amor. Hoy quisiéramos pedir al Señor que nos enseñe a amar así. El lema o la frase que diste el día del Domun es: así os envío. Y sin duda, al final de una jornada como esta, lo que tiene más claro es el envío, porque ahora se nos envía. Os envía a las comunidades, os envía a algunos de los lugares de los que venís, de Cataluña, de Lucía, de Asturias, de Pamplona, se os envía. Se os envía a todos a nuestras casas, a algunos más solos, como decíamos antes, otros más acompañados, pero a todos con una misión que se centra en estos dos mandamientos que Jesús hoy nos recuerda. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y pensamos entonces en esa misión que tenía el Padre para nosotros, de que fuéramos realmente los que más amáramos a la Virgen María, no para competir con nadie, sino porque esa misión se nos ha dado. Ayer nos decía Pilar cómo en la Iglesia, cuando hay un tema de la Virgen María, se acuerdan de nosotros, que no sea simplemente porque tenemos el nombre de movimiento mariano, sino porque estamos realmente enamorados de ella, porque en este santuario, en el santuario, hemos hecho nuestra morada y aquí arde nuestro corazón. Aquí dejamos que María transforme nuestro ser. El problema para amar a Dios sobre todas las cosas es que tenemos que amarlo, también como decía el Padre, entregando nuestro subconsciente a Dios. Y nos damos cuenta de que muchas cosas el subconsciente está lleno de tantas otras cosas, pero de Dios a veces poco. Y ese subconsciente es como ese barril que se va llenando de gotas y que hay un momento en que rebasa. Queremos hoy pedir a María que nos limpie el subconsciente para llenarlo de él. El milagro de amar a Dios sobre todas las cosas es un milagro, es un don, porque normalmente amamos otras cosas antes que a Dios, o no amamos a Dios en las cosas, ni amamos a Dios en las personas, que es quizá nuestro error, nuestra debilidad. Vamos a pedirle que nos enseñe a amarle a Él con todo lo que tenemos, y amar en realidad todo lo que hacemos. La Madre Teresa decía que lo importante no es lo que hagamos, sino el amor que ponemos en ello, porque todos tenemos un don. Y tenemos que poner nuestro amor en aquellas cosas que hacemos. Cada uno su responsabilidad, cada uno su tarea. Hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo con ese amor. ¿Y cuántas veces no lo ponemos? ¿Cuántas veces lo buscamos solamente a nosotros mismos? ¿O cuántas veces simplemente lo hacemos porque nos toca, ¿no? Porque es un marrón, o porque nos toca la responsabilidad, o porque tengo que hacer esta tarea que me han encomendado, pero nos falta el amor? Y cuando acabamos de hacerlo, nos quejamos de que otros no ayudan, o de que qué bien lo he hecho yo y nadie me reconoce. Pero no hay amor. Hay amor propio, a lo mejor interés propio de que me reconozcan, de que me tomen en cuenta, pero no ese amor que es el que pasa por la cruz. Y a Jesús nadie le aplaudió cuando murió en la cruz. Y muchas veces nosotros buscamos que nos aplaudan, que nos valoren, que nos tomen en cuenta, que reconozcan pues todo el sacrificio que conlleva las cosas que hacemos. Y el único que tiene que ver en nuestro corazón lo que hacemos es Dios. Bastaría, nos tenía que bastar con ese reconocimiento del Señor en que nos dice: bueno, eres un siervo fiel, haz esto lo que tenías que hacer. Pero con ese cariño del Padre, con ese cariño de María, que nos va a acoger aquí en el santuario, siempre de nuevo para sentirnos, por supuesto, cobijados. Pero cobijados significa, en el sentido más profundo de la palabra, no tanto sentirnos a gusto, sino sentir que mi vida está cobijada en el corazón de Dios. De que ese péndulo está arraigado en lo profundo del corazón de Dios. Es mucho más que sentirme a gusto, es más profundo. Implica un abandono, una capacidad para dejarnos tocar por ese Dios que viene a abrazarnos y acogernos. Queremos pedir también al Señor que nos enseñe a amar al prójimo, a amar al que está cerca, y amarlo, como nos dice hoy, como a ti mismo. Quizá el problema es que muchas veces nos amamos mal, o nuestro amor propio pues nos hace en lugar de amar al otro, pues herirlo, atacarlo o agredirlo. Ese amor al prójimo es tan central como el amor a Dios, y van tan unidos. Es imposible amar a Dios sin amar al prójimo, y muchas veces es tan difícil amar al prójimo sin que ese amor al prójimo pase por el amor a Dios. Cuando vemos los dos mandamientos, es cierto que todo lo demás palidece y todas las demás cosas dejan de ser tan importantes. En el momento difícil de nuestra vida, ante la cruz o la enfermedad, nos damos cuenta de lo único importante es lo que amamos, a quienes amamos y lo que somos amados. Y estas tantas cosas que antes nos preocupaban, nos inquietaban, pasan a un quinto plano en nuestro corazón. Hoy igual, ¿no? Hoy que salimos con tantas ideas, con tantas vivencias, y que nos llevemos sobre todo ese mensaje de que lo verdaderamente importante en nuestra vida es todo el amor que entreguemos allí donde estemos. En el trabajo que tengamos, en nuestra familia, en el apostolado, en la comunidad a la que pertenezcamos. Ese amor que nos tengamos los unos a los otros. Ese amor que implica confianza. Yo creo que uno de los grandes dramas de nuestra vida es cuando desconfiamos de los demás. O cuando nos sentimos perseguidos. O cuando sentimos que no nos quieren. Y entonces nos escondemos detrás de una barrera para que no nos quieran más. Y sin embargo, el que confía, confía en la bondad que hay en el corazón más cercano. Confiar significa que no nos sentimos juzgados, sino que creemos y estamos convencidos de que hay un bien en aquel que nos mira. Confiar significa confiar en las personas que ponen a nuestro cargo. Y confiar en que lo van a hacer bien. Muchas veces, por querer hacerlo todo perfecto, no confiamos en nadie. Solo pensamos que lo hacemos bien nosotros, que los demás algo mal van a hacer. Entonces ya desconfiamos. Pero dejamos de confiar cuando nos hemos sentido ofendidos. Y a lo mejor nos han ofendido, es verdad. ¿Cuántas veces ofendieron a Cristo? ¿Cuántas veces lo calumniaron? Pero a nosotros nos importa tanto nuestra fama y nuestro honor que nos sentimos heridos enseguida. La confianza surge de un amor que es capaz de perdonar, que es capaz de abrazar, que es capaz de construir desde la misericordia. Y eso es de nuevo un milagro que le pedimos hoy a María aquí en el santuario. Es el milagro de la alianza. Es esa cultura de alianza de la cual nos habló también el padre Heinrich cuando estuvo aquí, en esta misa que tuvimos en la noche, y que nos decía, la cultura de alianza pasa desde cómo me maquillo, decía él, hasta cómo voy a una fiesta, hasta cómo navego por internet, hasta cómo tengo un noviazgo, hasta cómo hablo, hasta cómo. Todas las cosas que hacemos deberían estar traspasadas por esa cultura, por esa forma de vivir, por esa cultura de alianza, que está basado en ese amor que queremos recibir hoy. Por eso le pidamos a María en el santuario, con la conciencia de que este año comienza un año santo para nosotros, porque está centrado en el núcleo, como ayer decía también la hermana Montserrat. Schoenstatt se recoge en el santuario, y Schoenstatt no se puede entender sin el santuario. Y nosotros a veces nos olvidamos del santuario. Volvamos siempre aquí, que nuestras reuniones, la mayoría puedan ser aquí. Los que estáis lejos, que vengáis aquí cuantas veces mejor. Los que estáis más cerca, que no paséis un día sin venir aquí. José Inglín iba 7 veces al día al santuario. Y a veces reconozco que no voy 7 veces al día. Y lo tengo al lado. Y cuántas veces dejamos pasar el día y vamos poco al santuario. Y nos dejamos empapar poco con esta atmósfera del santuario. Yo creo que esa es, como decía antes Paco, es nuestra responsabilidad primera. Dejar que el santuario se haga carne en nosotros. Si llevamos el santuario con nosotros, allí donde estemos, podremos transmitir sus gracias y podremos regalar un testimonio vivo de amor y de misericordia. Por eso pongamos ese anhelo en el corazón de nuestra madre, en el corazón de Dios, y que realmente podamos salir hoy aquí con el corazón encendido, sobre todo con el deseo claro de entregar lo que hemos recibido gratis. No tengamos miedo de hablar de María, y no tengamos miedo nunca de hablar del santuario, porque sin eso perdemos nuestra fuerza y perdemos el motivo por el cual estamos aquí. Que ese Espíritu sea el que nos despierte hoy mucha vida, y podamos también hoy despedir a todos los que salimos de aquí con esa misión, con esas palabras de Jesús: así os envío yo.